Buenas noches, señores. Muchas gracias. Estamos en el Centro Cultural General San Martín, donde no hay esta noche tanta gente. Creo que es la noche de menor concurrencia de cuantas han tenido lugar en este sitio. Mañana zarpamos, yo personalmente esta misma noche, rumbo a Córdoba, donde estaremos a partir del lunes 8, el próximo lunes, todas las noches en el Teatro Real, salvo el viernes 12 que estaremos en el Teatro San Martín. Allí nos acompañarán, además de nuestros amigos que están presentes aquí, Rolón y Stronati, en distintas jornadas, Federico Mizrahi, Oscar y Alicia Gulace, nuestros violinistas, Ana Naón y Sonia Rolón, nuestros cantantes, y el viernes 12 nos acompañará además el actor Aníbal Dalapoza y Ana María Cores, que viajará a Córdoba para participar del radiocine que haremos en el Teatro San Martín, espero que con una concurrencia adecuada a la jerarquía de las personas que, salvo nosotros, integran ese elenco. Vamos a oír las palabras liminares de don Guillermo Stronati.
Auspician, la venganza será terrible. Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Secretaría de Cultura de la Nación. Lotería de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos. Movicom, la evolución permanente, con el respaldo de Bell South. Diseños Geri, Humboldt 38, teléfono 4855-1164. Adhiérase al débito automático del Banco Provincia y olvídese de las colas. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano y el teatro. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético, Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense, al servicio de la gente. Alejandro Dolina.
Saludemos a nuestros amigos, querido Rolón.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar a Lucas, a Malena, a Silvia y a nuestro amigo Roberto Antier, que nos ha hecho una invitación que cuando vengan las gacetillas le voy a decir para ver tango argentino.
Bien.
Saludamos a la señora Yolanda de Parque Patricios y a su hija Silvana.
Bueno.
Y también queremos saludar a Julia Senko. Ajá. Se enteró de Julia que se va.
Sí, sí, va.
El violonchelista.
Viaja a Japón con el chelista. Sí, yo estuve el otro día en casa de Julia, de cumpleaños, y me contó sus próximas aventuras musicales en el Japón y las del año que viene, y realmente me parece a mí que la carrera de Julia Senko ha pegado una vuelta que es muy merecida y que nos va a hacer mucho bien a todos.
Sí, sí.
Yo me alegro muchísimo por Julia, que es verdaderamente una que canta bien. Estuve leyendo anoche la obra del profesor Bosch, esta farsa en un acto, y me gustó mucho. Parece andar a caballo entre un ejercicio surrealista, y me gusta más esto segundo que voy a decir, y una expresión de la más alta poesía filosófica. Pero que se lee con mucho gusto, y después, desde luego, el teatro no es solo lo que se lee. Habrá que ir a verlo. Pero ya les daremos a ustedes noticia de esta obra de Bosch. Yo hoy no he traído el alumni donde figuran los actores que la representan.
Me disculpa, Alejandro, le queremos dar tranquilidad, y me miraba Fabiana Segovia, a un joven que mandó un libro de Dolina,
sí,
a través de un comisionista de Santa Rosa. Ya ha sido localizado el libro, ya ha sido firmado.
Incluso le tuvimos que pegar al comisionista.
Sí, no lo quería tranquilo. Estaba desesperado el muchacho, sí. Pobre.
No es el mismo libro que mandó usted, es otro, incluso de otro autor mejor.
Pero está rumbo a Santa Rosa ya. Eso.
Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra consideración?
No.
El programa en la semana que viene va a salir acá en Buenos Aires, directamente desde Córdoba. Esto hay que aclararlo para que lo escuchen.
Está bien, porque ayer me preguntaban algunos oyentes, sí, sí, si acá iba a venir grabado.
No, es el mismo programa que vamos a hacer en Córdoba, que saldrá aquí en Buenos Aires. Claro. Y ustedes escucharán y dirán, mira, esto es desgraciado, allá en, sí, Córdoba dicen las mismas estupideces que aquí.
Es normal, es como cuando fuimos a Mar del Plata, fuimos a Montevideo.
Exactamente, así, ¿no? Pero por ahí puede pensarse alguna otra cosa. Sí. Hoy vamos a hablar de rechazos amorosos. Vamos a hacer un catálogo mítico de rechazos amorosos en el mundo de los dioses y de los semidioses de los mitos griegos. Es un tema que siempre nos ha preocupado a nosotros el del rechazo amoroso, no solamente en el punto personal. Es un error creer que el artista se preocupa por los asuntos conforme le afecten o no en el plano personal. Siempre es la misma pregunta, ¿no? Uh-huh. ¿Esto le pasó a usted? No, a mí no me ha pasado nada. En general no me pasa nada, no, me pasan cosas con cuya descripción no podría escribir ni una cuarta parte de un cuento. Pero nos interesa la estructura del rechazo amoroso y lo que el rechazo amoroso suele movilizar en los mitos, en el teatro, en la novela, etc. Vamos con el catálogo de personajes y divinidades mitológicas que sufrieron algún rechazo. Hay que decir que muchas oportunidades, aquellos que no correspondieron al deseo de alguna diosa o de algún dios, padecieron un castigo, porque a los dioses, como a los muchachos del barrio, no les gusta mucho ser rechazados. Uh-huh. Pero los dioses tienen un poder que los puntos de barrio suelen no tener. Vamos a ver qué sucedió con Dafne. Como sabemos, Dafne, cuyo nombre significa laurel, gravita sobre mi testa la maldición del laurel. No puedo evitar la cita de Almafuerte. Digo, Dafne, cuyo nombre significa laurel en griego, era una ninfa amada por Apolo. Apolo le andaba atrás. La ninfa no le daba bolilla, perseguida por el dios, salió rajando, y suplicó a la divinidad o a los dioses que la transformaran justamente en laurel para eludir a Apolo. Ya se sabe que cuando una se transforma en laurel, resulta difícil a nuestro perseguidor dar rienda suelta a sus bajos instintos. O en cualquier caso, esos bajos instintos amainan ante la presencia de un laurel o no se manifiestan del modo más adecuado. Uh-huh. Es decir, la violación de un laurel no es tan sencilla. No quería decirlo. Ahora bien, esta es la leyenda que todos conocemos, pero existe una variante, que es esta. Dafne era hija de Amiclas, le encantaba la caza y se la pasaba corriendo por los montes. Era de carácter esquivo y no quería saber nada del amor, como tradicionalmente ocurre con aquellas mujeres demasiado aficionadas a la cacería. En una oportunidad, Leucipo se enamoró de ella. Quiso cortejarla, pero Dafne lo rechazó una y otra vez. Que no, que no. Desesperado Leucipo, y nada más que para mirarla un poquito, se puso un vestido de mujer, se vistió de mina, y se acercó al lugar en donde Dafne se divertía con sus compañeras. Ahí estaba Dafne muy con las muchachas, y Leucipo, disfrazado de mujer, se asomó. Parece que muy tranquilo, el Leucipo pasó largo tiempo disfrutando ese solo hecho de observar a su amada, pero sucedió algo espantoso. El dios Apolo, que como se ha dicho en la otra versión, amaba a Dafne, se puso celoso e inspiró a Dafne y sus compañeras el deseo de bañarse desnudas en una fuente. Estaban todas ahí, incluso el Leucipo con el vestido, y una dijo, che, si nos bañamos desnudas en una fuente. Y todos dijeron, sí, menos Leucipo. Claro. No, no.
Yo ya me bañé.
Pero sus compañeras lo obligaron y cuando descubrieron que se trataba de un hombre, lo atacaron con sus lanzas y lo descuartizaron. Este es el final del primer rechazo. No solo es rechazo amoroso, sino que ante el deseo del amador de conformarse con alguna migaja visual, el castigo es la muerte. Segundo rechazado. Citerón se llama. Parece que Citerón era un joven de gran belleza, pero acá no es el rechazado, Citerón. Vamos a ver. Tisífone se había enamorado de él. El problema era que Tisífone era una de las erinias. Hemos hablado de las erinias, ¿se acuerdan? Aquellas divinidades que eran como parcas o destinos que, entre otras cosas, enloquecían a los criminales, los perseguían y los atormentaban, llenándolos de remordimientos, pero también de locura. El propio Zeus estaba obligado a obedecer a las erinias. Su aspecto era el de genios alados, pero tenían parte de serpiente mezclada en la cabellera, llevaban látigos en la mano, bueno, una porquería de minas. Uh-huh. Entonces imagínese, el pobre Citerón, que era un joven de gran belleza, viene a enterarse que tan luego una de las Erinias viene a enamorarse de él. Dice, habiendo tantas minas, justamente una de estas monstruosas criaturas me viene a hacer la corte. Y entonces despreció el amor de Tisífone. En realidad, la divinidad ni lo persiguió ni mendigó su amor. Realizó un pequeño prodigio. Convirtió un pelo de Citerón, un solo pelo, en una serpiente. Serpiente que mordió a Citerón y le causó la muerte. Esto se llama economía en el milagro. No anduvo modificando constelaciones, ni molestando a los astros para que giraran en sentido contrario, no. Le convirtió un pelo en serpiente, y ese pelo lo mordió y le causó la muerte. Hablemos ahora de Nisea. Nisea era una náyade, hija del río Sangario. Hemos hablado de esta costumbre de las ninfas de ser hijas de ríos. Era también hija de la diosa Cibeles, era rebelde al amor porque también le gustaba cazar. Y un día un pastor de Frigia, llamado Himno, qué lindo llamarse Himno, No haga ningún chiste.
No.
Intentó seducirla, este pastor Himno. Ya se sabe que los pastores de la época clásica tenían mucho tiempo libre. Pero no recibió este pastor Himno más que rechazos por parte de Nisea. Y como no se resignaba al fracaso, era insistidor como el burro, Himno, Nisea, fastidiada, lo mató con sus flechas. No solo lo rechazó, completó su obra. El rechazo es una especie de crimen, es una especie de asesinato. Y Nisea completó aquella obra, matándolo del todo con sus flechas. Pero Eros, el dios del amor, indignado por semejante actitud ante un enamorado, inspiró a Dioniso, tan luego a Dioniso, una violenta pasión por esta chica Nisea, por la naya de Nisea. Y para eso hizo que pudiera verla desnuda durante el baño. Eros arregló todo para que Dioniso, que también era un dios, el del vino, pesado, la viera mientras se lavaba. Y Dioniso, ya se sabe, en cuanto la vio enjuagarse, se enamoró. Pero ocurrió que Nisea tampoco quiso ceder ante Dioniso y llegó a amenazarlo con las flechas que habían causado la muerte de Himno. Dioniso, entonces desesperado, hizo lo siguiente. Transformó en vino el agua de la fuente donde Nisea se bañaba y bebía. Y una vez que la vio completamente borracha, imagínese, se le tiró encima. Tampoco era un plan demasiado elaborado.
No, la verdad.
Dicen que no le costó mucho adueñarse de Nisea a mitad por la esbornia. Lo cierto es que Dioniso rara vez fracasaba. Parece que en los primeros momentos de lucidez, Nisea trató de suicidarse, pero la historia terminó bien. Después de un tiempo, la naya de Nisea terminó por hacer las paces con Dioniso y tuvieron varios hijos. Uno de ellos, varón, se llamó Sátiro. Lo bautizaron Pirulo y eran felices los tres. Esta terminó bien, es un rechazo, empezó muy mal, pobre Himno, que gritará desde su tumba, terminó bien para ustedes. Que va a terminar bien, encima que me mató se quedó con otro. Vamos a ver qué sucedió con Cometo, que es el siguiente nombre del catálogo. Cometo era hija de Pterelao, que era rey de los Telebeos, contra quienes estaba en guerra Anfitrión. La muchacha se había enamorado nada menos que del propio Anfitrión, que era el enemigo de su padre. Fíjese qué mala puntería para enamorarse. ¿Cómo se va a enamorar una chica decente tan luego del enemigo del padre? Cometo en realidad hizo cualquier cosa para conseguir el amor de Anfitrión, y hay que decir que Anfitrión no le daba bolilla. Parece que Pterelao, el padre de Cometo, era invencible mientras conservase en la cabeza un pelo de oro que Posidón había hecho crecer en su cabecera. Aquí también hay un pelo en el asunto. Lo repito, Terelao tenía un pelo de oro y el oráculo decía que mientras conservara ese pelo era invencible. Pues bien, Cometo, enamorada, como se ha dicho, del enemigo de su padre, le cortó al viejo el pelo de oro y aseguró de este modo el triunfo de su enemigo llamado Anfitrión. Sin embargo, Anfitrión se horrorizó por esta actitud de la chica. Le causó repulsión el ver que aún por amor a él, la muchacha hubiera cometido semejante iniquidad. Y no cedió a la pasión de la joven, y además la mandó a ejecutar. Esto la mandó a ejecutar a la luz de los milagros que acabamos de describir. Parece un acto burocrático, poco mitológico, pero así son las cosas. Ya hemos citado, en medio de estos mitos de rechazos amorosos, dos pelos importantes. ¿Quién sabe? Habría que ver si entre todos nuestros pelos hay uno que nos garantiza, vaya a saber qué ventura o desgracia, y cuál es la característica de ese pelo. Lo más probable, sin embargo, es que todos nuestros pelos sean iguales. Pero quizá hay un pelo que tiene un significado que no alcanzamos a discernir. Dirán desde la quinta fila, si no acertamos a discernir el significado de este pelo, tanto daría que no lo tuviera. Respuesta, estoy de acuerdo. Vamos a contar otra historia de rechazos. Hablaremos de Nerites. Nerites era un hijo de Nereo y de Dóride. Se decía que era un muchacho de extraordinaria belleza. Y había despertado el amor nada menos que de Afrodita. De la misma diosa del amor. Que te ame Afrodita ya, calculo yo, debe ser lo máximo a que se puede aspirar. Esto eran tiempos en que la diosa Afrodita vivía todavía en el mar. Allí, calculo yo, cerca de Chipre, donde nació. Cuando Afrodita se remontó al Olimpo, y cuando se mudó, Nerites se negó a seguirla, pese a que ella, por amor, lo había dotado de alas. Esos son regalos a un novio.
Un par de alas.
Y no a los alfajores que le regalan a uno. Pero entonces, despechada ante esta negativa de Nerites de acompañarla a la mansión olímpica, Afrodita lo transformó en una caracola incapaz de moverse, adherida a una roca, le quitó las alas y se las dio a Eros, que desde entonces aceptó ser compañero de Afrodita. Fin de historia, ¿no? Ella lo convidó a volar y él no la siguió. Y entonces ella lo convirtió en un ser estático, quieto, condenado a estar para siempre pegado a una roca. Y lo que es peor, las alas se las dio a otro. Contemos para terminar la terrible historia que vivió Peleo. Peleo es famoso por su casamiento con Tetis. Sabe que de esa unión nació Aquiles. Muy bien. Sin embargo, Tetis fue su segundo matrimonio. Ya se había casado. Él era casado antes. Así que vamos a ver qué sucedió en el matrimonio anterior. Había toda una historia. Peleo tenía un hermano, Telamón, y un hermanastro, Foco. Telamón y Peleo, envidiosos de la destreza de Foco, lo mataron. Eaco, el padre de todos ellos, descubrió el fratricidio, desterró a los dos hijos, Telamón y Peleo. Peleo fue a la corte de Euritión, y Euritión lo purificó del fratricidio y le otorgó en matrimonio a su hija Antígona. Y además le cedió la tercera parte de su reino. Esa era la primera mujer de Peleo. Peleo participó también con su suegro, Euritión, en una cacería. Pero no le fue bien. Mató al suegro accidentalmente. Pobre Peleo, era un hombre que cada tanto mataba a alguien. Y entonces se tuvo que desterrar de nuevo. Era costumbre que los criminales, que aquellos que habían cometido homicidio, se desterraran y se purificaran en el extranjero. Esto quiero decir. Bien, en este destierro, y aquí recién empieza la historia de Peleo, se refugió en Yolco, en la corte de Acasto, y Acasto lo purificó. Bien, acá empieza la historia. Astidamia, o Astidamía si usted quiere, la esposa de Acasto, se enamoró de Peleo. y le pidió una cita. Imagínese, yo, el tipo Peleo está ahí purificándose en la corte de este rey, de Acasto, el tipo lo está recibiendo con toda amabilidad, le da de morfar, qué sé yo, viene la mujer de Acasto y dice, che, dice, ¿qué te parece si nos vamos a revolcar ahí entre los yugos? El tipo no puede traicionar la hospitalidad de Acasto y le dice, no, no sé si con esta voz tampoco.
Sí.
Y entonces sucedió lo que ya había sucedido en otras tradiciones, en otras culturas, en otros libros y en otros programas. Esta especie de mujer de Putifar griega, Astidamía, ofendida, le mandó a la mujer de Peleo, Antígona, que estaba ya esperándolo, un mensaje informándole que Peleo se iba a casar con otra. Una mentira. Entonces, desesperada, Antígona se ahorcó. La gente en aquel tiempo era drástica. Ser drástico quiere decir, como saben ustedes, ahorcarse. Y por si fuera poco, Astidamía le aseguró a su marido, Acasto, y aquí sí la mujer de Putifar, que Peleo había intentado violentarla. Todo esto Peleo ahí, nada. Sí. Acasto no se atrevió a matar a su huésped porque debía no traicionar las reglas de hospitalidad. Se lo llevó a cazar al monte Pelión y al llegar la noche Peleo se quedó dormido y Acasto lo abandonó. Se limitó a eso. Solo le dejó una espada escondida bajo las hojas. Al despertar, Peleo se vio rodeado de unos centauros que eran muy feroces, muy levantiscos y estaban dispuestos a matarlo. Pero uno de ellos, nuestro querido amigo, el bueno de Quirón, encontró la espada oculta bajo las hojas y se la dio a Peleo. Peleo se salvó y una vez a salvo quiso vengarse de aquella Astidamía que había tratado de seducirlo primero y que después había causado la muerte de su mujer y su propia desgracia. Ayudado por unos amigos, se apoderó de la ciudad de Yolco, mató al pobre Acasto y despedazó el cuerpo de Astidamía. Y después hizo algo perfectamente inútil. Dispersó los pedazos por toda la calle del lugar, por todas las calles del lugar. Yolco es una ciudad pequeña, por suerte. Porque si no, no le hubieran alcanzado los pedazos para dispersarlos por las calles. Eso es lo que tienen las grandes ciudades. No se pueden desparramar los pedazos en que uno ha cortado el cuerpo de una mujer que ha causado su desgracia por todo el ejido urbano, por ser estos pedazos insuficientes o por ser el trazado urbano demasiado amplio. Ejemplo de ciudad donde esta venganza espantosa de Peleo no puede realizarse: Los Ángeles, California. Bien, estos son los casos que hemos querido traer hoy a este amable foro del Centro Cultural General San Martín. Personas rechazadas y desgracias o catástrofes ocasionadas por esos rechazos. Es tradicional que en los mitos, en el teatro, en las letras, en las ficciones, el rechazo amoroso precipite alguna desgracia. El hombre sufrido, el hombre templado, incluso el hombre heroico, yo creo que el enamorado debe tender al heroísmo, debe renunciar a todo hecho violento y debe dejar que los fuegos del dolor lo quemen solo a él y que ni una brasa, ni una chispa llegue a perturbar la paz de quienes lo rodean y menos aún la paz de quien lo ha rechazado. ¿A quién dedicar entonces este catálogo de rechazos y rechazados? A los que se le aguantan peor. El rechazo es una posibilidad y además un derecho. Y además, repito, un derecho. Que nadie venga a reclamar lo que no es posible reclamar. Nadie tiene derecho a reclamarle a nadie amor. El amor sucede. Dejemos que suceda, disfrutémoslo cuando nos toque y respetemos a quien ama a otro. ¿Con qué vamos a ilustrar esto? Bueno, hay infinidad de canciones sobre el rechazo amoroso, pero como nosotros nos limitamos al título, muchas canciones que cuyo tema es justamente el rechazo, tienen la mala idea de estar bajo un título que no conviene. Hay un bello tango que canta Hugo del Carril y que se llama Indiferencia. Se me dirá que la indiferencia no es exactamente un rechazo, y yo diré que sí, que es el más frecuente de los rechazos, el más civil. El más civil, ¿a qué hacer ostensible nuestro rechazo?
Incluso en alguna de estas historias, Alejandro, porque los que rechazan, en las historias que usted contó, no siempre tenían los mismos motivos. Digo, está quien respeta a aquel que le está dando su purificación, que lo está recibiendo bien,
claro,
y por un gesto de honor casi rechaza, pero también estaban aquellas que ejercían esta indiferencia ante el amor, como aquellas mujeres que usted dice que gozaban
mucho de la casa, que no tenían por costumbre.
Que son las que menos nos gustan, ¿no? Digo, porque hay como una indiferencia hacia el amor mismo, no ya hacia quien viene a seducirlo.
Pero también hay un derecho a esa indiferencia.
Sí, señor.
A mí me parece que, con lo dolorosa que es la indiferencia, es una forma bastante civilizada de expresar el rechazo, y hay gente incluso que acorrala al indiferente para obligarlo a ser cruel, y ese es otro error. Cuando recibimos indiferencia, sepamos interpretarla y respetarla, y no obligar al indiferente a tener que alejarse de nosotros ya con crueldad y con hechos positivos. Canta entonces Hugo del Carril, para los que saben sufrir dignamente, indiferencia.